noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Comenzamos semana, comenzamos mes. Es primero de julio del 2024 y me da mucho gusto saludarles a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Estamos el día de hoy, Eugenio Díaz, Miguel Briseño, Ciro Procuna. ¿Cómo estás, Eugenio? Bienvenido.
Hola, hola, Ciro, Miguel. Un placer saludarlos. Buenas tardes. Pues, caray, digo, yo soy medio abstemio, ¿sabes? Pero alguna vez de joven me tomé alguna cervecita y pues el otro día me estaba mareado. Así estoy hoy, así como que después de lo de la selección mexicana.
Pero, ¿a poco no
te sorprendió? No, no, la expectativa a veces es muy grande, sobre todo la afición, y por eso vienen los reclamos, creo yo, cuando la expectativa es mayor a la realidad. Pero viendo el desempeño de la selección, yo creo que con un poquito más le hubiera alcanzado para clasificarse, evidentemente no para mucho más. Pero bueno, sí, no deja de ser lamentable para los que nos gusta el fútbol y estamos en esto desde hace tantos y tantos años, desde que jugábamos en la calle, ¿verdad? O en la escuela, en fin, ¿no? O dentro de la industria del fútbol, en alguno de sus lados, pues no deja de ser triste, ¿no? Porque se le otorgan muchas y muchas horas a esto, ¿eh? Sí. Y resulta que, pues a fin de cuentas, es un buen producto para los que lo explotan comercialmente, pero para todos los demás me parece que es un producto de baja calidad.
Sí, sí lo es. Eso creo que lo define y está estancado y ha dado pasos atrás en relación a la muestra de las últimas 3 décadas o más, Miguel, porque el fútbol mexicano ha vivido obsesionado desde Estados Unidos 94 con el 5º partido en Copas del Mundo y resulta que ahora ya ni el 4º en Copa América tampoco. Entonces, es muy claro el retroceso, el estancamiento que tiene el equipo mexicano. ¿Cómo estás?
Muy bien, Ciro, un gusto acompañarte, Eugenio, a toda la gente que nos escucha. Y yo hace mucho que no veía semejante pesimismo. O sea, una anticipación de este fracaso, yo no la recuerdo en esta escala, esta magnitud, con un grupo tan débil, ¿no? Entre Ecuador, Venezuela, Jamaica.
¿El Mundial no? ¿Un poquito?
Un grupo.
Un poquito el Mundial no.
Pero no, no. Yo creo que este estaba mucho peor porque allá las cuentas alegres, estaban las figuras. Ahora ni siquiera estaban las figuras o los jugadores, digamos, más consolidados, que si hubieran estado, tal vez hubiera dado para anotar ese penal contra Venezuela y coincido. Avanzar contra Argentina, pero hasta ahí.
Coincido,
entonces, ese pesimismo, no sé, lo peor de todo, es que no sé si ese pesimismo y esos problemas den para que se tomen medidas que cambien el rumbo. Yo creo que vamos a seguir en la misma.
Sí, yo creo que lo más que se van a atrever va a ser a destituir a Davino y a Jaime Lozano, que a decir del propio Duilio ayer, está firme Jaime Lozano, pero sabemos de qué se trata todo esto, ¿no? Los que tienen la última palabra, pues son otros, es en otra ventanilla. Entonces yo creo que es eso a lo que más se van a atrever. Si no hicieron algo de fondo estructural después del fracaso del Mundial de Fútbol, tampoco va a ocurrir después de esto, porque además el negocio está garantizado para la Copa del Mundo. Afortunadamente no hay que eliminarse, pero creo que a este paso el fútbol mexicano, la selección nacional, podría pegar un petardo bochornoso en el Mundial con todo y la ventaja de ser locales, ¿no? Pero bueno, evidentemente eso va a ocupar una buena parte de nuestra atención, pero no va a ser lo único. Vamos a hablar de algunos otros temas porque Wimbledon está en marcha y Renata Zarazúa se presentó en la cancha central, primera mexicana en hacerlo. Cayó en sets corridos ante Emma Raducanu, 7-6, 6-3. En la Fórmula 1, George Russell ganó el Gran Premio de Austria luego de un incidente que tuvieron Norris, Lando Norris y Max Verstappen. Y también habrá que decir que Checo Pérez quedó pues marginado del podium, séptima posición. Y hay mucha información de NBA, ¿no, Miguel?
Sí, porque ya empezaron a llover los dólares, el fin de una era oficialmente. ¿Dónde? Con que no nos tocan a nosotros. Está lloviendo otra cosa.
¿Por qué?
Están lloviendo otra cosa acá en Ciudad de México, al menos. Fin de una era porque Klay Thompson será jugador de los Mavericks de Dallas. Deja a Golden State porque se acabó su contrato. Agente libre, va con Kyrie Irving y con Luka Doncic. Será muy interesante ese combo. Kentavious Caldwell-Pope, un jugador importante en el campeonato de Denver el año pasado, se va a Orlando. Otros movimientos más y la extensión de contrato de Jason Tatum reportada. 10 millones de dólares más que la que le dieron a Jaylen Brown el año pasado. Igual de merecida y sobre todo después del título de los Celtics.
Correcto. Con eso y más, comenzamos.
Z
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Pues hay muchas dudas respecto a tu continuidad.
Sí, siempre, evidentemente, que no se cumple un objetivo genera cierto malestar y dudas. Eso es natural. No importa quién esté aquí, no importa la persona ni la trayectoria que esté aquí. Eso lo hemos vivido. Y bueno, yo que estoy en México y he estado en muchos procesos de fuera, lo he visto siempre, ¿no? Pero bueno, mira que si los jugadores creyeron hasta el final el día de hoy, es por algo. No es fácil generar esta unión, este círculo, este compromiso que tuvieron ellos durante toda la Copa, durante 7 semanas, y es importante. Yo haré un informe, evidentemente, esa decisión no me corresponde a mí. Haré un informe, en 2 semanas lo tendrá Duilio, lo tendrá Ibar, Juan Carlos, y ellos son los que decidirán. Pero el proceso, evidentemente, para mí está claro, ¿no? Era evidentemente salir adelante, mostrar una cara protagonista del equipo mexicano, y hoy, bueno, hoy nos hemos quedado en la orillita.
Jaime, cuando dieron la convocatoria el 10 de mayo, sí, ¿el objetivo cambió a ver jugadores, a darle protagonismo a los que no lo han tenido, a ver jóvenes? ¿Tú crees que se cumplió ese objetivo en esta Copa América?
Claro, sin duda. Creo que hay muchos jugadores que no han tenido participación en un torneo de esta relevancia, que me parece que está evidentemente por debajo de una Copa del Mundo, pero hay jugadores que estuvieron en la Copa, pero no tuvieron el protagonismo que tuvieron en estos 3 partidos. Evidentemente hay resultados o hay objetivos que no se cumplieron, y el más importante, o uno de ellos, era evidentemente avanzar. El equipo, me parece que gana en muchos otros aspectos. Creo que el equipo siempre fue adelante, siempre propuso, defensivamente fue muy fuerte, pero nos faltó contundencia, nos faltó posiblemente generar un poco más de opciones, y las que pudimos haber tenido, tener un poquito más de claridad, más de calma para poder seguir adelante en esta Copa.
Jaime Lozano, sus puntos de vista. Davino estuvo también en la zona mixta y ahí lo entrevistó Mauricio Imay y dijo que habían encontrado argumentos para mantener a Jaime Lozano, pero insisto, ellos no tienen la última palabra. Platicamos con Mauricio Imay, que está dándole seguimiento a la selección mexicana, que ayer puso punto final a su participación en esta Copa América. Mauricio, gusto en saludarte. ¿En qué va el programa de actividades de la selección? ¿Ya están de regreso? ¿Cómo han transcurrido las horas posteriores a la eliminación? Te mando un abrazo.
Las más difíciles en el fútbol, Ciro. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Esas horas posteriores a una eliminación, desde anoche veíamos a algunos futbolistas aquí en el hotel de concentración despedirse del grupo. Ayer ya muchos rompieron concentración y aprovecharon para irse con sus familiares a otros hoteles, empezar su periodo vacacional. Hoy muy temprano por la mañana otros también estuvieron saliendo por su lado. Un grupo de jugadores viajó a la Ciudad de México, este grupo de jugadores a Toluca, quiero decir, porque van a aterrizar en el aeropuerto de Toluca. Este grupo de jugadores salieron del hotel aproximadamente hace hora y media en este autobús que los trasladó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Phoenix, y en ese vuelo charter irán un grupo reducido de futbolistas, parte del cuerpo técnico de Jaime Lozano y 2 directivos. El caso de Duilio Davino, director deportivo, e Ibar Cisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Jaime Lozano dejó el hotel de concentración alrededor de la 1:00 p.m. Tuve la oportunidad de despedirme de él. Decía Jaime que está tranquilo dentro de lo que cabe, pero pues evidentemente con la tristeza y el enojo por no haber cumplido el objetivo de avanzar a la siguiente ronda.
Eres alguien con muchas fuentes y especialmente al interior de la selección nacional. ¿Está firme en su puesto Jaime Lozano?
Mira, Ciro, Jaime tiene que entregar en las próximas 2 semanas un informe. El propio Jaime, siendo gente de fútbol, y esto yo lo he repetido en distintas ocasiones y hoy lo terminé de confirmar cuando me despedí de él, es el más consciente de que el entrenador, para estar firme en su puesto, requiere de buenos resultados. Eso es lo único que respalda al entrenador. Y esos buenos resultados no los ha entregado Jaime Lozano. No los entregó este verano. Dos partidos de preparación, uno de ellos desastroso contra Uruguay. En el otro se mejora, pero no se gana, entendiendo que el rival era Brasil. Y después una fase de grupos que, si bien es cierto, fue de menos a más en lo futbolístico, tampoco terminó por entregar los resultados que requería para avanzar a la siguiente ronda, en primero o en segundo lugar, pero avanzar a la siguiente ronda. Si me dices, ¿está firme? Firme, firme como tal, yo te diría no. Yo te diría no, aunque algunos directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, no háblese del comisionado, del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, les gustaría mantener a Jaime Lozano como técnico de la selección mexicana. La decisión final va a venir en un par de días en la asamblea de dueños y lo que digan ellos. Y ellos no sé qué tan convencidos estén que Jaime Lozano sea el técnico de la selección.
Y de esa reunión, Mau, igualmente te mando un abrazo, y de esa reunión, además del tema de Jaime Lozano, ¿hay alguna otra cosa de la que crees o estés enterado que vayan a disponer, el propio puesto de Duilio Davino o alguna otra cosa que no sea la que las que ya se hayan anunciado para la liga en días anteriores, Mau?
Ese es el puesto de Duilio, Miguel. Gusto saludarte, te mando un fuerte abrazo. Ese es el que también estaría tambaleando. Al final es parte del proyecto. Si bien es cierto, ayer Duilio sale y respalda el proyecto de Jaime Lozano en zona mixta, pues sí, es porque alguien de arriba le pidió a Duilio que saliera y pues respaldara el proyecto. Sí, ¿y quién respalda a Duilio? Entonces, lo que necesitamos es que los demás arriba nos digan si respaldan todo el proyecto con todas las cabezas. Porque en el fútbol y en selección mexicana, históricamente sabemos que sí, sale y respáldalo, pero dentro de 8 días te vas tú y a lo mejor se va él, o se va él y te quedas tú, pero alguien se va. Entonces, cuando terminan por respaldar al técnico, como lo hizo ayer Duilio Davino, para mí es que el proyecto está más endeble que nunca.
Saludos, Mauricio Eugenio Díaz de este lado. Tendrá que será como mes y medio que empezó a sonar mucho lo del Vasco, que si asesor, que si venía después se enfrió, como que ya no se habló mucho. Evidentemente he entendido que venía al torneo. Después de todo lo que pasó, ¿será la tercera chance del Vasco en la selección?
Como técnico no creo, Eugenio. Te mando un fuerte abrazo, te saludo con mucho gusto. Como técnico no creo, el propio Vasco dice que ya está cansado como para ser el técnico en la selección mexicana otra vez, más allá de que no haya un proceso de eliminatoria mundialista, claro. Pero como asesor, yo creo que tarde o temprano va a llegar Javier. Esto se fue enfriando porque bien lo dices, empezaba el torneo, también querían ver cómo iba a ser el funcionamiento del equipo, los resultados que pudiera arrojar, porque ellos creo, y cuando digo ellos hablo a nivel directivo, ellos hubieran quedado tranquilos y hasta cierto punto satisfechos si el funcionamiento hubiera sido bueno y si la selección hubiera avanzado a la siguiente ronda. Con eso me parece que cumplía, más allá de que ellos nunca lo dijeron abiertamente. Pero dentro de los parámetros al interior, ellos con eso consideraban que era suficiente en este cambio generacional que le llamaron ellos, que para mí no lo ha sido el famoso cambio generacional, fue más un cambio de rostro. Pero al final ni el funcionamiento fue el mejor ni avanzaste a la siguiente ronda. Entonces, por eso yo creo que queda todo muy, muy frágil y con muchas posibilidades de que el Vasco Aguirre llegue como un asesor tarde que temprano, más temprano que tarde, creo yo.
Y añado un elemento, no es que estuviste en el grupo de Brasil y Colombia. Creo que estabas en un territorio fértil. Exacto. Como para pensar en ese boleto a la siguiente ronda. Al margen de lo informativo y para cerrar, Mauricio, ¿a ti qué te gustó y qué no te gustó de este equipo?
Me gustó que mejoró en defensa, Ciro. Se vio más sólido en defensa. No me gusta que el equipo, y creo que en esto vamos a coincidir todos, no tiene punch, y no solamente es la falta de gol, sino la falta de creación, es la falta de volumen de juego, de generación, y hay algo que tampoco me gusta, lo tarde que viene la respuesta desde la banca.
pasa mucho tiempo cuando tienes la urgencia y la necesidad, porque ya lo vimos en dos ocasiones. Ayer, que tenía la obligación de ganar, Jaime Lozano para mí tarda mucho en hacer cambios. Y contra Honduras, en Tegucigalpa, le pasa lo mismo. Cuando está en aprietos, le cuesta trabajo tomar la decisión correcta.
Muy bien, pues como siempre, impecable, estupenda cobertura. Te mandamos un abrazo, te esperamos de regreso y que tengas buen camino a casa, querido Mau.
Pues todavía no a casa, mi querido Ciro, pero ¿no? Pero habrá otra escala en Copa América. Estamos a la espera de que se den algunos resultados. Muy probable que estemos en la ciudad de Las Vegas el fin de semana para ver un posible Uruguay-Brasil o Uruguay-Colombia. Y bueno, pues encaminarnos a una semifinal y a la gran final en Miami. Pero bien, estaremos pues al pendiente y en contacto aquí con mucho gusto.
Mira, es un cruce muy prometedor para efectos de cobertura y de poder estar, también de orearte un poco, porque entiendo que...
De no aburrirse, porque pues lo de México, qué aburrido, ¿no?
Vas a estar cerca de selecciones que sí aspiran a ganar esta competencia. Entonces, pues, corrijo la despedida y entonces que lo disfrutes. El abrazo se mantiene.
Gracias. Igualmente, Ciro, para ti, para Miguel y para Eugenio. Fuerte abrazo para todos.
Muy bien. Pues muchas gracias a Mauricio Imay. Nos queda un minuto para ir a pausa, pero creo que nos ha presentado un boceto muy, muy concreto de cómo están las cosas. Pocos también enterados, o nadie también enterado como Mauricio Imay, del entorno de Selección Nacional. Y bueno, podremos regresar a ampliar un poquito más el comentario. ¿Algo que quieran agregar? No,
les voy a contar una anécdota que se les va a hacer muy interesante después del corte.
Ah, ok, sí.
Después del corte.
Sí, porque tengo mis dudas sobre el Vasco.
Ajá.
Pero si quieres lo hablamos al regresar.
Okay.
Se van a sorprender de lo que les voy a decir, ¿eh?
Ah, muy bien.
Una anécdota con Federativos de hace algunos años.
Qué bien lo están vendiendo, ¿eh? Qué bien lo están vendiendo.
No le cambie.
Vámonos entonces a una pausa. Regresamos, así es bien Radio Fórmula, con Eugenio Díaz, Miguel Briceño, quien les habla, Ciro Procuna. Seguimos por la cadena nacional de Radio Fórmula.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Muy bien, regresamos y vamos a escuchar en efecto a Duilio Davino. Ahí se empezaba a asomar la voz del director de Selecciones Nacionales. Adelante.
Sí, no, lo que quería comentar es que salí con Jaime ahí en la conferencia de prensa, pero bueno, por las reglas de Conmebol no pude estar al lado de él. Era nada más para que viera que estamos juntos, que tiene el apoyo de todos y que el proyecto continúa al Mundial 2026, como lo habíamos dicho antes, ¿no? Obviamente, primero estoy muy triste porque como mexicano me duele que la selección no triunfe, y bueno, estando en el proyecto mucho más. Pero si bien el objetivo de calificar no se cumplió, sí se cumplieron los otros, ¿no? Que pudieron jóvenes que no han tenido participación participar, que el equipo siempre fue hacia adelante, que el equipo luchó, compitió, que el equipo corrió más que los rivales, que tuvo una gran actitud. Entonces, bueno, construir sobre eso y no arrancar nuevamente de cero todo.
¿En qué basan esa confianza que hoy le brindan a Jaime Lozano? ¿Qué argumentos son los que encuentras para brindarle esa confianza?
Esto, Mau, que te digo, ¿no? Que si bien, como dijimos hace unas semanas, estábamos desperdiciando una gran oportunidad, ¿no? De ya estar calificados al Mundial. Creo que esta Copa nos duele, obviamente, no haber calificado la siguiente ronda, pero hay cosas muy positivas, sin duda, ¿no? Muy positivas. Pues mira, el objetivo de calificar no se cumplió, pero creo que se cumplieron otros y sobre eso hay que construir.
Davino, los señores vendieron muy bien, bompearon muy bien, dirían en términos de medios de comunicación, su siguiente intervención. Yo nada más voy a decir lo siguiente, porque luego no nos da tiempo. A mí este equipo donde más me decepciona es en la parte colectiva, porque es sabido, hombre, hay que confiar en lo que los ojos ven. Uh-huh. Es sabido que no tenemos grandes individualidades que te resuelvan un partido. Entonces, correcto, tenías que hacer de lo colectivo una de tus fortalezas. Y yo ayer vi al equipo atrabancado, desordenado, yendo a los tumbos cuando tenía que atacar o cuando tenía que recuperar la pelota. Y no es como en otras convocatorias de selección en que los juntas o los juntaste dos, uh-huh, o tres días antes de la competencia. Aquí tuvieron 2 semanas para trabajar. Que lo colectivo, automatismos, entendimiento de grupo, y no lo vi. Tuvieron 18 sesiones de práctica, lo dijo aquí Mauricio Imay, 18. Y es eso lo que se entrega en lo colectivo, eso es atribuible al entrenador. Y sí, creo que ahí es donde hay un déficit. Y vuelvo a lo mismo, la generación de futbolistas actual está un peldaño por debajo de las mundialistas de Estados Unidos 94 a Rusia 2018. Hay un estancamiento que data desde Qatar y que se está acentuando en la actualidad.
Ahora que hablas, talento. Ahora que hablas, coincido contigo de esas situaciones de automatismos y de entrenamiento. Lo primero que tenga que pensar un entrenador es en hacer pequeñas grandes asociaciones en la cancha. Uh-huh. Quiñones con Henry Martín, bueno, por ejemplo.
Lo que se asomó entre Romo y Arteaga en el primer partido.
Exactamente. ¿Por qué? Porque le ganas tiempo al tiempo. Jugadores que ya se conocen, uh-huh, que juegan de manera asociada, cercana. Desde que entregó la lista y vimos eso de Henry, dije, caray, qué raro que no esté, ¿no?
Pero bueno, más hecha.
Claro, esos temas ya medio viejos. ¿Cuento la anécdota o no?
Venga, dale.
Ahí te va, hace unos años. Primero, según me comentaron, fueron comentaristas de Televisa y después de Azteca, donde yo trabajaba, uh-huh, hace ya algunos ayeres. Nos llamaron a la federación, Justino Copiani de Sube María. Dice, mire muchachos, ¿cómo están? Aquí está, aquí tomar algo. Esta es la mesa donde se juntan los dueños. Mira, aquí se sienta el señor Azcárraga. Nos señalaron, mira, aquí está este asiento. Ah, dice, está padre, ¿no? Y aquí se sienta el señor Salinas. Ellos deciden lo que se hace en esta industria, en esta federación. Palabras más, palabras menos. Dejen de estarnos jodiendo porque pues todo el tiempo los atacábamos a ellos. Ahí está la anécdota.
Ok.
Ya digo, porque si alguien tiene dudas, sí, o sea, de que es un negocio privado y de que al final se hace lo que dicen ciertos personajes que son dueños del negocio.
Por eso, entonces es...
Bueno, ya, más claro ni el agua, ¿no?
Haya salido a respaldar,
exactamente,
a Jaime Lozano.
Perdón, pero esto no tiene, vaya...
Sí, la declaración de Duilio. Ahora, en ese sentido...
Pesa menos que una pluma.
En ese sentido... ¿Quién es el intermediario más importante entre esas dos personas, o particularmente entre una, uh-huh, y el hombre o la silla que seguramente quedará vacante para el Mundial 2026? Es Juan Carlos Rodríguez. Y Juan, uh-huh, Carlos Rodríguez tiene una buena relación con el Vasco Aguirre. Yo sinceramente tengo muchas dudas de que Aguirre vaya solamente como asesor. O sea, entiendo la parte en la que no, yo ya no quiero entrenar y demás, pero mira, el Mundial es en casa.
O director deportivo.
El Mundial es en casa.
¿En lugar de Duilio?
No, yo creo que
tampoco
en el banquillo.
Técnico.
Porque el Vasco es entrenador. O sea, el, uh-huh, Vasco no deja de ser director técnico. No va a ir a rescatar a San Salvador como en la del 2010.
Ah, no,
no. Va,
no,
a tener que jugar con Estados Unidos en el Azteca por un boleto.
No,
de ganar,
no, no.
O ganar, no.
Claro.
O sea, es en casa y estás clasificado. Uh-huh. ¿Qué es lo más complicado que tienes el próximo año? La Nations League y partidos amistosos que se puedan gestar. O sea, ¿tú crees que el Vasco Aguirre todavía con fuerza, con ímpetu y
no,
con
yo
ganas
coincido,
va a dejar pasar la oportunidad de dirigir a México en casa, en un tercer mundial, uh-huh, y cuando la necesidad número uno de las elecciones, el ánimo, la personalidad, el grupo, las sociedades, las complicidades, yo sinceramente, sí, dudo mucho que lo vaya a dejar pasar y creo que se la van a poner en la mesa porque el Vasco Aguirre ha hecho su fama, no como directivo, no como asesor, uh-huh, no como director, sino como entrenador. Yo sinceramente creo que el Vasco va a, claro, estar en esa silla para el mundial.
¿Y qué tipo de entrenador? ¿Un motivador, un tipo que le saca agua a las piedras?
Sí,
dicho
sí,
con,
sí,
todo respeto, ¿eh? Uh-huh. No, que nadie se ofenda. Uh-huh. Pero con el Mallorca, siendo un equipo, y tomo una frase de Eugenio Díaz, al que no le sobra nada, lo llevó hasta una final de Copa del Rey. Entonces, son ese tipo de equipos los que suele elevar su nivel Javier Aguirre. Además, sería una sombra demasiado grande que se proyectaría hacia, claro, quien se siente en ese banquillo, siendo él asesor, diagonal, director deportivo, o llámenle como quieran, ¿no? Uh-huh. Cualquier otra cosa que no sea sentarse en el banquillo. Entonces sí creo que sería una sombra también muy, muy grande. Uh-huh. Entonces, yo nada más echaba la película para atrás. ¿Se acuerdan cómo se clasificó México a esta Copa América? Se clasificó también de panzazo, en un juego donde Honduras se lo puso bien complicado. Entonces, Los síntomas ahí están, llevan apareciendo hace mucho tiempo.
Ya tiene mucho tiempo.
Y entonces ocurre a cada rato ya contra Estados Unidos, tiro por viaje, te ganan, hasta te hacen ver realmente mal, ¿no?
La eliminatoria del 2014.
Entonces, no es malinchismo, no es mala onda, no, que no se ofenda a nadie. Son las cosas como son y aparecen cada vez más y más síntomas a la vista en compromisos amistosos u oficiales.
¿Y quiénes se? Y añado otro factor a esto que es nada más una hipótesis mía sobre Javier Aguirre. ¿Qué es lo que en este momento necesita más la selección en la relación con la gente? Empatía y recuperar el valor y el agrado y la conexión. ¿Quién mejor que el Vasco Aguirre para volver a conectar a la gente con un equipo? Porque no hay nada.
Sí.
O sea, Jaime es un tipo con el que conviví poco menos de un año. Es una gran persona, un tipo íntegro, un buen estratega. Ve un chorro de fútbol que tal vez no todos los técnicos ven tanto fútbol.
Costa Verde.
Pero no ha conectado.
Sí, no.
Ni con los jugadores ni con la afición. Entonces creo que en ese sentido Javier Aguirre podría ser magnífico para el contexto de este momento del Tri.
Coincido, con un personaje de ese perfil tiene muchos beneficios, si vamos a decirlo así, ¿no? Y se requiere un hombre que peine canas y que tenga mucha experiencia para medianamente presentar un equipo que compita, porque el panorama se ve hoy, aunque falta un par de años, se ve.
Y espalda, ¿no? Porque también va a estar
bien. Sí, es un pararrayos también. Él además le gusta jugar ese papel, él no tiene ningún problema.
Y si en algún lado sabe torear ese
lo va a hacer. Y probablemente convencer también a los dueños de que le presten los jugadores, como fue previo al Mundial de México 86, ¿no? Un año antes. ¿Sabes qué? Yo necesito estar entrenando con estos muchachos.
Pero convence a los europeos.
A lo mejor los europeos no. No, pues, europeos casi no hay.
Sí, exactamente, sí tienes razón. Ahora, no esperen, y yo estoy de verdad en ese sentido resignado, no esperen cambios estructurales a nivel federación.
No, es muy difícil.
Esta administración que entró hace más de un año no ha hecho absolutamente nada. No perdamos de vista eso. Si precisamente esos cambios eran para ayer,
olvídalo.
No tienen el más mínimo interés de todo eso que siempre parece un disco rayado después de el día después
los
de
videos,
un fracaso como el de ayer, ¿no? Ascenso, descenso, extranjeros, fuerzas básicas, menores. Todo eso que siempre decimos, que hasta cansa, yo estoy harto de verdad de estar repitiendo lo mismo. Eso no va a ocurrir, porque si hubieran querido, lo habrían implementado al día siguiente de llegar, porque eso tarda mucho en florecer. Entonces, yo no espero nada más que un cambio en la dirección técnica, es a lo más que se van a atrever a preservar el negocio, y como dices, creo que Javier encaja perfecto en ese sentido. Ahora, quedan 2 minutos. Decía Duilio que muchas cosas, muchos positivos.
Dijo mucho y no dijo nada. Positivo. No, pero es que no dijo nada. Parece político, parece político. Sí, dijo mucho y no dijo nada.
Yo sí creo que En términos generales, sin ser súper lucidores, ni brillantes, ni como para que se vayan a algún equipo en Europa, el rendimiento en general del cuadro defensivo fue bueno.
Sí, recibieron un gol.
Su punto más alto en Johan Vázquez, a mí me gustó mucho.
Y la dupla
con Montes es buena, Montes bien, Arteaga bien,
sí,
Jorge Sánchez me parece que después de un periodo de inactividad lo hizo bastante bien. Julio, para el plato que tenía, que era durísimo, ¿no? Por la bronca de Memo, la lesión de Malagón, cumple bastante bien. Y Luis Romo, de medio campo, creación para adelante, delantero, de verdad, un desastre, todos. O sea, no se salva nadie. Quiñones, Santiago, Antuna, Orbelín, Charly Rodríguez.
Por ahí el Memote.
El Memote tuvo buenos destellos, tiene razón.
Con menos minutos.
Tiene razón.
A mí Huerta no me desagradó el rato que jugó ayer. Y además al lado cambiado, porque él en Pumas jugaba por izquierda.
Yo no lo vi bien.
Tampoco. ¿No te gustó Huerta? No, a mí sí me gustó, fíjate.
Espero mucho más de él. Sí. Espero mucho más de él.
Sí.
No, bueno, tampoco es Cafú, Tampoco es Cafú. A mí me parece que es un juego interesante para la selección mexicana, ¿no?
Decían que empoderaron a una nueva generación de futbolistas. Pues yo no lo vi, yo no veo eso tampoco. Entonces, ni cambio generacional, que ese se da orgánicamente, no se da porque
decreto,
lo decretes. Pero bueno, cuando regresemos, Alexis Vega, y cerramos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com.
Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Encuentro con Alexis o con Ernesto.
¿Por qué hasta el minuto 90 te vete el Jimmy? ¿Qué te hasta el 90? ¿Ya para qué? ¿Qué piensas tú?
No, obviamente son decisiones del técnico. Yo la respeto al 100%. Jimmy ha sido una gran persona con cada uno de nosotros. Yo vine acá a la selección con una ilusión nueva después de 4 o 5 convocatorias que no me había tocado venir. Y la verdad que lo disfruté al máximo. Yo sé que no tuve tantos minutos, pero lo disfruté como si fuera la primera vez.
¿Qué sientes que pasó ahorita en selección en la fase de grupos de Copa América?
Bueno, yo creo que estamos en un proceso. Hay muchas caras nuevas, muchos jóvenes. Esperemos que le sigan dando la oportunidad, que sigan con el proyecto. Yo creo que el fútbol hemos quedado de ver, pero bueno, cada uno sabe lo que dejó de hacer, cada uno sabe lo que tiene que ser de hoy en adelante y como te digo, obviamente es un dolor quedar fuera, pero bueno, nos va a servir de aprendizaje y trataremos de venir ahora, me parece que en septiembre, de la mejor manera.
La formación del Jimmy, ¿tú crees que es lo que más beneficia al equipo? ¿Te beneficia el sistema de juego a ti o no?
Bueno, yo, como te digo, o sea, yo trato de adaptarme en la posición que me toque jugar. Si bien o mal, también en toda la fase de grupos recibimos un gol, fue de penal. También yo creo que estamos sólidos en la parte de atrás. Ahora sí que adelante nosotros tenemos que encargarnos de resolver los partidos y bueno, no pudimos ser contundentes, pero creo que se generaron jugadas. Me parece que los tres partidos jugamos similar, fuimos muy, muy constantes, pero te digo, al final esto se gana con goles, no pudimos concretar y bueno, ahora nos toca irnos triste, pero regresar con un aprendizaje muy grande.
Pero dejó a Henry afuera y América gana otro título, amigo. Deja a Henry afuera y América gana otro título.
Bueno, yo creo que son jugadores que ahora no pudieron estar con nosotros. El Jimmy sabrá. Yo creo que en algún momento ellos son parte de nosotros, ellos nos siguen apoyando desde afuera y bueno, mandarle felicitaciones a Henry por otro campeonato con el América. Están en todo su derecho, es su trabajo. Obviamente cuando se habla y cuando critican, que es lo de adentro del terreno de juego, yo no tengo ningún problema, yo acepto también las críticas y me han ayudado para crecer. Y hay personas que se han metido hasta en mi vida personal, pero son temas que no le tomo tanta importancia y trato de enfocarme. Ahora, como digo, salí muy mal de Chivas, pero me quedé callado, trabajé y ahorita, gracias a Dios, se me están dando la cuenta.
Mijo, muchas gracias, y mucho éxito.
Muchas gracias.
Aquí, el top de la industria, con Ernesto Alexis Vega.
Muy bien, selección nacional, cerremos, ¿no? Ya para ir a otras cosas, ¿algo que quieran agregar?
Sí. Habla Alexis de los jóvenes, pues ¿cuáles jóvenes?
Julio González, 33 años.
Yo no vi a los jóvenes, yo no los vi.
29 años.
Jóvenes, para nada. Habla de aprendizaje, bueno, pues sí, el aprendizaje es importante en la vida, no importa la edad que tengas o a que te dediques. Habla que le faltó contundencia. A México no le faltó contundencia, si no genera jugadas de gol.
Claro.
Contundencia es cuando llegas mucho y no la metes, eso es falta de contundencia. Entonces,
sí,
bueno.
Sí, sí. Y me parece que hay un tema que seguramente trataremos ahorita con César. Hay un rumor de Alexis al América.
Ah, caray.
Y dice que no le cierra las puertas.
Ah, caray. ¿Es cierto? Eso digo, no es que dude de lo que tú me dices.
De Alexis.
Ah, caray. Pues, vamos a ver qué.
Un chido hermano.
¿Qué nos dice César Caballero? Qué gusto saludarte, César.
Hola Ciro, ¿cómo estás? El gusto es todo mío, así es, estamos ya en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde en unos minutos más las Águilas del América llegarán a la ciudad después de haber ganado un nuevo título, ahora la Supercopa MX frente al conjunto de los Tigres, un partido que se disputó en Carson, California. Con respecto a lo que me preguntabas de Alexis Vega, es solo un rumor, la verdad es que es solo un rumor, es un nombre que se ha puesto ahí en la palestra desde la semana pasada, lo hemos cotejado con ambas directivas, lo que nos han dicho es que no hay nada, que simplemente es un nombre más que tiene América en la lista, que no ha avanzado de ninguna manera, no hay ningún tipo de oferta formal por sus servicios, ni tampoco. Entonces, parece que en ese momento es solamente un rumor, la directiva del Toluca también no tiene muchas ganas de desprenderse de Alexis Vega, entonces hoy pareciera lejana la posibilidad, pero bueno, ya sabemos cómo es el fútbol mexicano, cualquier cosa puede suceder de un día a otro, pero al menos se puede decir que a hoy, 1 de julio, es una situación que es no más que un rumor y que no ha avanzado en absolutamente nada como para convertirse en una realidad.
Saludos, César. Bueno, con todo esto de la selección, como que no volteamos mucho a ver el América Tigres. Platícanos del partido, ¿cómo estuvo?
Saludos, Elvin, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Fue un encuentro clásico de pretemporada, con dos equipos que no están en su mejor versión, que están tratando de encontrar ritmo físico y futbolístico. Un encuentro que se llevó a cabo en Carson, California, una gran entrada, mayoría de gente americanista, que comenzó perdiendo el encuentro con un gol de Juan Bruneta, después de un rebote que dejó ahí Rodolfo Cota, ese guardameta que debutó con la camiseta del América. Sin embargo, después las Águilas encontraron buenos minutos de juego de la mano de Shavairo Di Rossi, quien marca el gol del empate y posteriormente comienza la jugada para el gol que al final fue la diferencia definitiva. Ya en el segundo tiempo, muy pocas cosas que contar. El América suma un triunfo más y un título más oficial, porque es un título oficial reconocido por la Federación Mexicana de Fútbol. Así que Andrés Jardine ya con 4 títulos oficiales en tan solo un año de estancia con el conjunto americanista.
César, un abrazo. Si es lo de Alexis un rumor, seguramente pues estará en ese estatus. Tú tienes muy buenas fuentes, estás muy bien conectado con América. ¿Qué hay sobre refuerzos y posibles salidas? Porque también se menciona lo de Fidalgo, lo del acercamiento con Luis Romo. ¿Qué es lo que sabes en Fútbol Estufa de América?
Saludos, hermano, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, ya hay algunos refuerzos confirmados. Eric Sánchez espera que se incorpore el día de mañana al Nido de Cuapa para que realice algunas pruebas médicas, para que hagan todo este protocolo de ya nuevo jugador del conjunto americanista. Él ya firmó el contrato, lo hizo en Estados Unidos, pero mañana pisaría por primera vez el Nido de Cuapa. Se está buscando todavía a un jugador que venga a tomar el lugar de Julián Quiñones. Ahí es donde se abre la posibilidad de un Alexis Vega, de un Idrissi o de algún jugador que pueda venir del extranjero. Lo que me han dicho es que lo más probable es que ese futbolista venga de otra liga que no es la mexicana, y también hay que estar muy atentos al tema de Brian Rodríguez. Lo que me han dicho es que el futbolista quiere salir, quiere cambiar de club. El Corinthians está interesado en sus servicios, ha entablado negociaciones con el conjunto americanista. Las Águilas están pidiendo $6 millones por su jugador. Brian Rodríguez quiere volver al cono sur del continente, porque ahí está cerca su casa, porque ahí está su familia. Entonces vamos a ver si pueden destrabar la situación en las próximas semanas. De momento el jugador se encuentra con la selección uruguaya en esta Copa América, y también será muy interesante ver qué sucede con Igor Lichnowsky. América quiere que se quede, y Andrés Jardine lo dijo públicamente: yo quiero que se quede. Paunovic también lo quiere tener en cuenta, pero ¿cuál es el problema para los Tigres? Que a Igor le quedan solamente 6 meses de contrato más con Tigres, y si no llega a un arreglo o no lo vende ahora, lo va a perder gratis en el próximo semestre.
César, muchas gracias.
Saludos, excelente tarde.
Muchas gracias a César Caballero. Pues parecería lejano el inicio del torneo, pero no falta mucho.
El viernes.
Ya está, ¿verdad? Sí, entonces para que no nos aburramos, tendremos torneo. Y recuerden que viene este asunto de que se para el torneo para ir a competir con los de la MLS, nomás para que no nos extrañe cuando el roce competitivo deja que desear, ¿no? Volvemos uh-huh. otra vez a hacer lo mismo del año pasado. A todo esto de las incorporaciones, antes de pasar a Eurocopa, de las incorporaciones, novedades que se han dado, cambios de jugadores en la Liga MX, ¿cuál les parece hasta el momento la más importante, Miguel?
La de Eric Sánchez es tremenda, ¿no? O sea, un jugador de selección mexicana, claro que se habla de por qué no se fue a Europa y demás, pues no le llegaron el precio para lo que pedía Pachuca, el América sí, y entonces esa transferencia es muy, muy llamativa. Lo de Giacoumakis, que se lesiona en el partido contra América de Cali el sábado pasado, pero parece que no es tan grave como inicialmente sí. Parecía, no.
Sale
lo de Oliver
propio Torres. Pie, eso es importante, sí.
Esas tres me parecen que son las más fuertes.
¿A ti, Eugenio?
Y las de Toluca.
A mí, ¿no? Paulinho me late mucho. Las, o sea, aunque fue suplente en Sporting Club de Portugal, pero sí anotó 20 goles en la última campaña en todas las competencias.
Se me hace un jugador muy interesante.
31
sí,
años, pero creo que
si está bien físicamente y no hay problemas de lesiones, pues suena muy bien. Uh-huh. Y jugando ahí en Toluca les va a venir bastante bien. Lo del chiquito, yo quiero ver cómo se adapta a las exigencias del América. Va a ser interesante, ¿no? Porque va a jugar, por lo que costó va a jugar, y que cumpla con la expectativa, porque pues sí cambia de jugar de un equipo al otro, es diferente, ¿no? Jugar con chavos y si logra ser campeón, qué bueno, y si no, igual, a tienes que rendir y tenemos que ser campeones, ¿no? Entonces, sí. A ver, esa exigencia va a estar interesante.
Giacomakis, Eric Sánchez y Paulinho llegan a equipos ya formados, o sea que ya...
Sí, tuvieron, es una pieza más de un engranaje.
Pero que tuvieron cuotas altas de juego colectivo en la temporada
pasada. Correcto, es correcto.
Giacomakis llega a una necesidad específica de Cruz Azul. Le faltaba un eje de ataque. Eric Sánchez llega también pues a integrar un medio campo con su ductilidad, un equipo que se entiende muy bien. Y en el caso de Paulinho también, Toluca necesitaba eso, un eje de ataque goleador. Y entonces parece como que la pieza faltante en el rompecabezas, así no es el fútbol, ¿no? Pero sí, como que muchas cosas se alinean para que cuajen esas incorporaciones. Y de la Eurocopa, antes de pasar algo de Fórmula 1 para cerrar, ¿qué les pareció lo de Portugal hoy? Es que todo dramático. Tiene que ser sufrido con la selección de Portugal, pero esto me pareció innecesario ante una selección como la de Eslovenia, a la que línea por línea lo superan en peso específico de jugadores, y Eslovenia
se defendió pues, bien, ¿eh?
Eso, es que justamente
y Portugal
eso,
inoperante.
Tiene un porterazo, tiene al 5 veces ganador del trofeo Zamora, Jan Oblak, que le paró un penal a Cristiano
Arquerazo,
Ronaldo.
Sí.
En la prórroga lloraba a Cristiano después de haber fallado ese penal. Se tuvieron que ir a tanda de penales y creo que Portugal avanza con muchas dudas, ¿no?
Y Cristiano tira el primero de esa tanda y lo convierte, ¿no? Es ahí una...
¿Se quitó presión?
Sí, se quita presión. Y
todo el juego estuvo con una ansiedad.
Es que podría ser el último...
Porque ese gol de la tanda no cuenta para el registro oficial de haber marcado en otra Eurocopa. Entonces creo que sí, eso estaba encima de él por su propia presión mental, porque Portugal es un conjunto que sí tiene a Cristiano Ronaldo como eje de ataque, pero también tiene muchísimos otros caminos al gol y
no jugaron bien. No.
Ahora, Francia-Portugal pues es un tremendo partido, igual que Alemania-España.
Para Francia lo mismo, sufriendo, tragando saliva.
Sí, aunque sí Francia fue superior a Bélgica.
Sí,
¿no?
Sí, pero...
El segundo tiempo fue...
Les ha causado problemas el que un equipo se te pare bien y cierre espacios. A todos esos grandes les ha causado problemas.
No, juega horrible Francia, honestamente. Horrible, para lo que podría jugar, juega horrible. Me gustó que se cortó Mbappé en algunos momentos en el segundo tiempo de este partido. Volvió Griezmann más cargado al costado derecho. Fíjate, los que más me gustaron fueron, por momentos, Teo Hernández. Jules Koundé, que termina siendo el jugador del partido. Rabiot con algunas asociaciones, pero para lo que podría jugar este equipo de Francia...
Anda abajo.
Escuchaba a alguien, honestamente no recuerdo quién, que Francia te juega feo, pero te gana. Y entonces dices, sí, le hicimos partido al equipo francés y les igualamos el trámite. Uh-huh. Sí, pero te ganó.
Adiós.
Entonces, eso es lo que tiene Francia. Y así avanza etapas. Y sí, dices, tiene para más, pero no siempre aparece esa cuota que podrían alcanzar. ¿No?
Aunque, bueno, la pelota, ¿dónde se metió? En el arco que tenía más cerca.
No, pues sí, claro.
Que era,
con una
que era
cuota de suerte,
Castells.
Porque el desvío de... Es autogol de Vertonghen.
Claro que suerte. Es un desvío, pero ¿dónde está la pelota? Dentro del área belga. Bueno,
de lo obvio.
Bueno, pues es que eso importa.
Que claro que sí, hay...
Es que eso importa.
Mucha suerte.
Te están pisando el área. Oye. O sea, dices, me defiendo bien, sí, entre comillas, ¿no? Porque te están pisando el área.
Oye, Francia, lo ponía en mis redes sociales, Francia ha anotado 3 goles en esta Eurocopa y 2 han sido autogoles.
No. Y el de penal, ¿no?
El de penal de Mbappé,
sí.
Eso ha sido Francia en esta Eurocopa. No,
terrible.
Y está en cuartos de final y va contra Portugal. Y vamos a ver si Cristiano ya se sacude esa ansiedad, porque cuando antepones los objetivos personales a los colectivos, entonces las cosas pueden hacer cortocircuito y hoy por poco les explota en las manos. Bueno, y quedan solamente 2 encuentros de la ronda de octavos de final que estarán finiquitándose mañana y después de eso nos vamos derecho a los cuartos de final en la Eurocopa de Naciones. Hoy también habrá actividad en la Copa América, ¿sí, Eugenio?
Rumania, Países Bajos y Austria, Turquía.
Austria, Turquía.
Ya para ponerle nombre y apellido a los juegos.
Eso es en la otra parte del grupo donde Inglaterra pasó de panzazo. También qué bárbaros los ingleses, qué feo juegan. Ahí es donde hay que ponderar lo de España. España ha sido efectiva.
La propuesta. Es una propuesta muy bonita.
Por supuesto, no hay duda. Estos otros avanzan jugando feo, sufriendo un parto lo de Inglaterra.
Pero yo sí distingo de Inglaterra con respecto a Francia. Inglaterra al menos como que se desvive más. Francia lo siento como así como muy francés, ¿no? Yo sí vi Inglaterra.
No lo vi.
Un poco más entregado.
Alto de voltaje, lento, no, mí, predecible.
Lentísimo.
Yo siento que es todavía un poco más de corazón el tema de Inglaterra y de Francia sobradez. Y el gol de Bellingham es el gol del torneo, sí, el claro. Momento del torneo, ¿no?
Te digo una cosa, Inglaterra avanzó a pesar de Southgate. Traía una ensalada.
Así es.
Puso Bukayo Saka de lateral izquierdo. Se lesionó Kieran Trippier y como no tiene otro lateral izquierdo, tuvo que poner a Bukayo Saka en esa posición. Sus cambios un desastre. sobrevivieron a su entrenador. Gareth Southgate, que ya dijo no va a continuar, pues...
Menos mal.
Menos mal, lo mismo pensé.
Ahora, el partido adelantado de España-Alemania a la final, ¿no?
Final, sí, claro.
Sí, pero es la final adelantada, claro, porque realmente por supuesto, son los dos sí. mejores equipos.
Y los daneses se le estaban indigestando a Alemania, hasta que el VAR intervino ahí con la punta del zapato el jugador danés
no
que
se estaba cortó las uñas ese día.
Alex Pombo, qué gusto saludarte. ¿Qué pasó en la Fórmula 1? Un gran premio de Austria que se puso bueno al final. Estaba dejando cuentas por pagar, ¿no?
¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Y sí, efectivamente, un duelo impresionante ahí, sensacional. Lástima que chocaron, no se supieron respetar entre el tres veces campeón del mundo Max Verstappen y, por supuesto, Lando Norris con el McLaren, que vienen en un camino ascendente y parece que le van a estar dando pelea muy fuerte el resto de la temporada.
Y lo que todo el mundo se pregunta, ¿por qué Checo Pérez la sigue pasando mal? Fue séptimo en esta ocasión.
Mira, yo creo que hay una situación ahí de donde hay que analizar profundamente. Yo he argumentado y me ha tocado verlo en algunas ocasiones donde posiblemente el monocasco con los golpes que ha tenido Checo pueda estar dañado, pueda tener una fisura interna y por eso no encuentran el balance. También hay problemas de comunicación con su ingeniero. Hay problemas con todo el equipo que no le está dando el apoyo. Y yo lo decía, no es que a Checo se le olvide manejar de una carrera a otra o de una temporada a otra. También son situaciones que a lo mejor han probado piezas nuevas que están favoreciendo a Max Verstappen y que perjudican demasiado a Checo en su estilo de manejo. Es una situación donde creo que a Red Bull tampoco le conviene, tienen que poner mucha atención y obviamente Checo pues ya no tiene confianza en el auto.
Correcto. Alex, analizabas en el Garage de Pombo, disponible en ESPN.com.mx, la maniobra más polémica de la temporada. ¿A qué te refieres?
Bueno, siempre cuando hay un duelo de esa manera puede terminar mal, como fue el Verstappen y Lando Norris. Para mí, Lando Norris, en los lugares que quiso rebasar por la parte de afuera, obviamente Max Verstappen nunca le iba a ceder el espacio, va por fuera Lando Norris, que no era la trayectoria ideal, y por supuesto tienen ese contacto. He visto el video, claro que los que están a favor de Lando Norris, los ingleses o muchos aficionados, dicen que Max Verstappen fue el que jugó sucio. La verdad es que para mí fue bueno en la Fórmula 1, porque creo que ya todo el mundo estaba cansado y aburrido de ver a Max Verstappen solo. Ojalá Lando Norris continúe toda la temporada peleando al tú por tú, pero hasta ahorita pues fue controversial porque fue muy agresivo Max Verstappen, pero a mí me gustó.
Correcto. ¿Y qué viene por delante en la Fórmula 1?
Pues mira, ahorita el próximo fin de semana viene Silverstone, una pista muy rápida, donde naciera la Fórmula 1 actual como la conocemos. Creo que McLaren, Lando Norris va a estar con mucho apoyo, va a ser una carrera difícil para Max Verstappen y Red Bull, y esperemos que Checo, que honestamente lo dudo, encuentre el ritmo que no ha tenido más que al principio de la temporada.
Checo terminó molesto del Gran Premio de Austria, tras finalizar en esa séptima posición por detrás de Nico Hülkenberg, que lo dominó durante más de 20 vueltas y se impuso en el último giro. Pues veremos si se logra esa puesta a punto deseada para lo que resta de campaña. Un abrazo, Alex, siempre un gusto.
Saludos, gracias.
Gracias a Alex Pombo con la actualidad de Fórmula 1. Ya nos vamos. ¿Algo más?
Se acabó.
No, ¿quieren?
Listo. ¿Nada? Lo de NBA, la cantidad de dinero que se reparte, ¿no? Un contrato de 5 millones para...
¿Para quién?
De 5 años y 314 millones para Jason Tatum, en medio de una noticia que sorprende todavía más. Los Boston Celtics al parecer van a estar a la venta después de ser campeones. Grausek, el dueño mayoritario, a través de un comunicado en sus redes sociales, ha dicho los Boston Celtics están
encaja.
A la venta. Imagínense nada más.
Hasta mañana, muchas gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.